8 de la mañana, 13 minutos en nuestro país. Bueno, llegan algunos mensajes al teléfono de la radio. Dice, por ejemplo, Jacinto, que es de San Pedro: el derecho de crítica es parte del derecho de libre expresión. Con Cambiemos, Macri, estamos en presencia del sectarismo. El hombre sectario ve como única verdad la suya, como única solución la propia. El sectario suele tener actitud agresiva y virulenta. Trabajadores, Scioli es la verdad, después del 22 no hay devolución, dice Jacinto en su mensaje. Y bueno, también una oyente que ahí le vamos a averiguar, nos pregunta por qué, bueno, en su Progresar solamente pudo cobrar 90 pesos de los 750 que tenía que cobrar, que es María Andresito, y le pedíamos el DNI, y ahora, bueno, Rolando va, mediante el sistema que él tiene allí, que maneja como responsable del ANSES en la provincia, va a averiguar cuál es el problema, y también se lo vamos a responder de manera particular y directa, creo que es un caso particular a María. El otro día, Rolando, te preguntaba también por el caso de una señora, vos me lo contestabas, ahí el DNI te lo, sí, te lo paso, me lo contestabas, el caso de una señora que estaba cobrando asignación universal y de repente lo dejó de cobrar. Yo te mandaba el número de DNI y vos me decías, digo, lo ponemos como ejemplo porque puede ser el caso de muchas personas que también han tenido problemas con la continuidad del cobro de la asignación universal por hijo. Vos me contestabas que ella no había presentado las libretas en tiempo y forma, ¿no? Porque es requisito para seguir cobrando presentar la libreta con la firma de la escuela, con la firma de los controles sanitarios, ¿es así?
Así es, para poder mantener este beneficio o este derecho, lo que te pide el Estado como contraprestación, que nosotros salimos a defender a rajatabla, y eso no se negocia, uh-huh, Gustavo, tiene que ver con la contraprestación que tiene que hacer la mamá, ¿no? La contraprestación, primero tener que cumplir con los calendarios de vacunación, el control médico de su hijo, de su bebé. Y lo otro que es sumamente importante, en la medida que ese chico esté en edad de estar escolarizado, que se respete a rajatabla. Cuando mamá cumple con esos requisitos que tiene que ver con el calendario de vacunación, con el control de salud, certificado por un médico del CAP, uh-huh, cuando mamá cumple con lo que tenga que ver con la certificación en cuanto a su hijo está escolarizado, tranquilamente va a seguir sosteniendo este beneficio. Eso se presenta una vez por año. Una vez que el sistema, perdón, el sistema detecte que mamá ese año no presentó, se le da de baja el beneficio. Y eso es lo que estaba pasando, uh-huh, puntualmente con el caso de la consulta que me habías hecho, con relación a por qué no estaba cobrando, ¿no?
Y puede ser el caso de muchas otras mujeres también.
Puede ser el caso de muchas otras mujeres. Lo que nosotros le pedimos es que claramente se cumplan con esos requisitos, que debemos decir que el porcentaje que no lo cumple es muy bajo en la provincia, bajísimo. Tenemos nosotros 141.000 chicos contenidos dentro de esta prestación acá en la provincia de Misiones. Y la verdad que eso es un número importante, y 73.370 mamás que son las que tienen la responsabilidad de administrar esos recursos que ingresan una vez por mes, donde mamá, a través de su tarjeta, uh-huh, para el cobro de lo que significa la asignación, decide dónde va a ir a comprar la mercadería, dónde va a comprar los útiles, dónde va a comprar las zapatillas. Así que la verdad que el número, la verdad que es muy pequeño, de la gente que no cumple, ¿no?
Bueno, ¿cuánta plata de asignación universal queda en la provincia de Misiones?
1.428 millones de pesos que se distribuyen anualmente en los 75 municipios de la provincia.
1.428 millones.
1.428 millones de pesos. Eso genera un impacto directo en el comercio misionero. Eso genera un impacto directo en el almacén del barrio, en el kiosco, en la librería, en la ropería, como decíamos, uh-huh, nosotros, en el interior. Y la verdad que hay un derrame de recursos importantes en los 75 municipios de la provincia, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, cuántos comerciantes han tenido que contratar a más personas, cuántos comerciantes han crecido con todas estas políticas, porque esto claramente tiene que ver con volcar al consumo. Hablamos de la asignación, hablamos del Progresar, que claramente son sectores donde no hay capacidad de ahorro, porque claro, todo lo que reciben en concepto de asignación, de Progresar, inclusive hasta el tema de la jubilación, vuelcan al consumo de manera directa.
Bueno, ahí yo, por ejemplo, se lo planteaba a muchos comerciantes, ¿no?, que se quejaban y decían, bueno, por fin alguien le va a poner límite y va a sacar unos programas sociales que andan dando vuelta por ahí. Y le preguntaba también, y enseguida vamos a saludar a la funcionaria nacional de Progresar, que está en comunicación ya con nosotros, si había aumentado sus ventas. Cuando apareció la asignación universal, se había aumentado sus ventas con el Progresar. Me dice, bueno, claro, por supuesto que aumenté las ventas. Y a veces nos decían el porcentaje de un 20, un 30% había aumentado. Y les digo, ¿estás de acuerdo con que se te disminuya ese 20 o 30%? ¿Te pusiste a pensar en eso? Bueno, mirándolo de ese lado, no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, a veces, como lo hablábamos fuera de aire, y lo conversamos también en la radio días anteriores, la gente actúa por enojo, y cuando actuamos por enojo decimos y hacemos cosas que realmente no queremos ni decir ni hacer, y que después nos arrepentimos. ¿Cómo se llama la funcionaria que está en comunicación con nosotros, Rolando? Vos la conocés mejor porque sí, trabajás habitualmente con ella.
Mirá, María Rosa Vivaldo es la responsable nacional del programa Progresar para nosotros, para los misioneros. Es nuestra compañera, nuestra amiga Toti Vivaldo, en realidad es una persona del cual nosotros estamos eternamente agradecidos, porque a partir de que ella, desde su función y de como responsable, haciéndose cargo hace no más de un año de este programa desde el ANSES a nivel central, la verdad que nosotros notamos cuánto hemos crecido y a cuántos jóvenes hemos incorporado dentro de este nuevo derecho.
María Rosa, buenos días. Desde Posadas Misiones, en Radio Libertad y Misiones Online, la estamos saludando. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Saludo a toda la audiencia. Y la verdad que para mí es un gusto siempre retomar y tener contacto con la querida provincia de Misiones. Y bueno, con mi compañero y amigo, que está ahí con usted justo en su estudio.
María Rosa, él nos hacía aquí la evaluación de lo que significa el Progresar en la provincia de Misiones y los recursos que significan en la provincia de Misiones. A nivel nacional, ¿qué significan recursos volcados a la gente, ¿no?, al consumo, como lo decía él, en la despensa, en el supermercado, en la librería, en la casa de deportes para comprarse la zapatilla para educación física de ese chico? ¿Cuánto significa? ¿Son 3 millones más o menos los chicos, ¿no?, beneficiarios a nivel país? ¿O cuántos son?
No, en este momento son 972.000.
Ah, 972.000, está bien.
Perdón, 75.000. Ajá. Y un dato importante es que este año han pasado por el programa alrededor de 1.400.000 de jóvenes.
Uh-huh. ¿Y en dinero?
Jóvenes que hicieron cursos y que pasaron por distintas instancias, ¿sí?
Claro.
Y en dinero son 900 pesos por cada joven, estaríamos hablando de más o menos, si vos lo tienes mejor números, pero digo, yo nunca hago números globales, pero deben ser 800, 900 mil millones más o menos.
Es una cantidad muy importante que, como le decíamos, va a parar directamente al consumo, porque no estamos hablando de gente con capacidad de ahorro, ni mucho menos, es el dinero que les sirve como para poder continuar sus estudios, muchos como para que no tengan que salir a trabajar o ayudar a sus padres y poder estudiar lo que el día de mañana los va a ayudar a tener un mejor futuro.
Hagamos más que, yo coincido con Dolo en el impacto que tiene en las economías regionales, pero detrás de cada Progresar hay una historia, y detrás de cada historia hay un pibe que por ejemplo, uno de los datos llamativos del Progresar es que el 47% de los pibes está haciendo educación superior. Uh-huh. ¿Sí? Esto quiere decir terciarios y universitarios.
La mitad casi.
Sí, la mitad. Y digo, y hay meses que de este año, que por ejemplo en la provincia de Misiones ha superado el 50%. ¿tá? Tiene que ver mucho con los jóvenes que estén haciendo taller o no, que los centros de formación profesional, que en general ronda entre el 10 y el 14% mensual. Hay una historia detrás de cada pibe, y bueno, yo tuve el gusto de recorrer este año muchísimo la provincia de Misiones, como todas las provincias del país. Y la verdad que cuando uno escucha la historia del pibe que está detrás del programa, es emocionante, porque desde las escuelas EFA que nosotros pudimos integrar, digo, Misiones fue la primera provincia que peleó que un pibe que está en una universidad privada pueda tener el progresar.
Sí.
El año pasado empezamos a trabajar con Rolo, yo me hice cargo de progresar en agosto, y ya en octubre estábamos trabajando con todas las universidades privadas. Logramos meter más de 900 institutos de formación terciaria de la provincia. Y me parece que el enojo, no sé con qué tendrá que ver en la provincia, creo que a nivel país el enojo tiene que ver con un montón de cosas que está clarísimo que hay que mejorar, pero que el progresar es una clara muestra de lo que significa una política de Estado, y va enganchado un montón de otras cosas, ¿no? A la creación de 18 universidades, a un trabajo conjunto que tuvimos nosotros con un montón de ministerios, educación, desarrollo social, trabajo, economía, con los que nos juntamos todas las semanas para ver cómo podemos hacer para incluir cada uno de los jóvenes que no tienen fácil acceso ni a internet, ni a una computadora. Bueno, la provincia de Misiones también es pionera en eso. Digo, nosotros hemos trabajado durísimo con el ministro del Agro, con el ministro de Economía actual, con el de Educación. Se conformó una mesa de trabajo y se pudieron incluir un montón de jóvenes que en realidad no hubiesen podido acceder a la herramienta.
María Rosa, la proyección que seguramente como funcionarios del área hacen para el año que viene en el progresar, ¿de cuánto es? ¿De cuánto? Decía que más o menos ahora estamos en 975.000.
El progresar es un programa diferente a lo que vos estás acostumbrado, que por ejemplo la asignación universal es un número que crece constante.
Claro.
El progresar no, es un programa anualizado. Si el pibe estudia durante el ciclo lectivo vigente, puede cobrar el progresar. Si el joven no está estudiando, la baja es inmediata. Entonces, no podemos una proyección de números para el año que viene. Nosotros arrancamos el año 2014, que fue el primer año de programa, con más o menos 250.000 beneficiarios, y terminamos en 530.000. Después del control de derecho que se hace para ver si todavía puede seguir cobrando la prestación, quedamos en 400.000 jóvenes en enero del 2015 que cobraron la prestación. Y hoy estamos en el número que te contaba, con un montón de jóvenes que pasaron este año por el programa. Quizá volvamos a arrancar el año 2016 con el número de jóvenes que más o menos fue este año. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, por supuesto.
Es un programa que vos tenés que, durante el año, reunir los requisitos. Si no, te repito, cuando se hace el control de derecho, si te caes del programa, tenés que volver a presentar documentación. ¿Sí? Es un problema que tiene mucho control, no solo desde lo educacional, sino también desde el programa Sumar, con lo que significa
el control sanitario.
Tiene que ver con salud, claro.
Sí. Lo que está bueno, porque de alguna manera también obliga a que el chico realmente vaya a la escuela y realmente se acerque a hacerse los controles médicos que le pueden posibilitar acciones de prevención en salud. Así que también esto ayuda a transparentar la cuestión y derribar algunos mitos donde se piensa que es un regalo para los chicos y que no hay ninguna exigencia. Usted me cuenta que se arranca con determinada cantidad y cuando se termina de hacer el control, todos aquellos que no han cumplido se tienen que ir del programa porque se habían comprometido a cumplir con esas dos cosas, con educación y con salud.
Te cuento, por ejemplo, los universitarios. Ellos tienen que aprobar sí o sí dos materias anuales.
Ajá.
Y la universidad te lo tiene que certificar. Uh-huh. O sea, directamente la universidad le certifica el programa a través de Educación Superior, a través del Ministerio de Educación de la Nación. Y después, ellos, viste, que cobran la prestación, son titulares de derecho y cobran la prestación en un 80%. Si no presentan los dos certificados que tienen que presentar, uno que venció el 31 de octubre y otro que va a vencer el 30 de marzo, tampoco cobran el 20%. ¿Sí?
Uh-huh.
O sea, ellos tienen una vida dentro del programa de la que tienen que estar atentos. Y que Rolo los acompaña bastante bien, te cuento.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, por eso está todavía al frente de...
Como diciéndote, es pesado con eso, digo.
Está bien,
se
¿no? Claro.
Con los pibes, habla con los municipios. Hay un trabajo conjunto con todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo de Nación en los municipios, con la Oficina de Empleo. Digo, hay un laburo de llegar al pibe. Rolo te puede contar historias que nosotros escuchamos en el interior de la provincia, que vos decís, vale la pena todo el esfuerzo que nosotros le ponemos para llegar a ese pibe.
Sí, las hemos escuchado, chicos que han grabado con sus propios teléfonos celulares, o si tenían la netbook que también se les entregó en la escuela secundaria, han podido grabar. Chicos contando historias de que han podido comprarse un par de zapatillas como para ir a la escuela, o los útiles que antes no podían comprar porque a sus padres no les alcanzaba. Las hemos escuchado, María Rosa.
Decirle a Rolo que te cuente lo que nos decía la directora de un instituto privado de ahí de Posada, que estuvimos con Jacobo.
Uh-huh.
En la última visita que estuve yo. Lo que me contaba era lo que había crecido la matrícula con el Progresar, porque los pibes se podían movilizar, porque y cuántos estaban terminando el ciclo electivo de este año.
¿Cuánto era?
La escuela de música,
la
¿no?
La escuela de música,
sí.
Sí, la escuela de música, que no solo había recuperado matrículas que la había perdido, sino que la posibilidad de que el joven pueda comprarse los pasajes, de que pueda ayudar, inclusive tenemos algunos testimonios de joven que ha podido, por lo menos en cuota, poder comprar sus propios instrumentos, ¿no?
Uh-huh.
Y la recuperación de la matrícula no solo se ha dado en la Escuela de Música, sino podemos hablar del Montoya, del Saavedra, donde había un porcentaje importante de jóvenes que no podían llegar a la cuota de lo que era la facultad, ¿no? Así que la verdad que nosotros sentimos que el Progresar, la verdad que ha contribuido muchísimo acá en la provincia de Misiones. Más allá de que el valor de la cuota no es cara, pero alguien que viene del interior y que tiene que correr con el gasto de poder alquilar en algún lugar y que come en los comedores universitarios, sabemos lo importante y lo significativo que termina siendo, ¿no? Con Toti se pudo lograr poder incluir a esos institutos públicos de gestión privada. Salimos a defender a rajatabla el derecho a elegir del joven, y si había algún chico que quería hacer la carrera de profesor de educación física, y desde
en el Montoya, por ejemplo.
En el Montoya, y desde lo público no teníamos nosotros esa oferta académica. Uh-huh. Había que salir a defender. Y en eso Toti nos ayudó muchísimo en dar la pelea, en dar la discusión, en salir a defender el derecho a elegir del joven. Y si desde el Instituto Saavedra se hacía un gran esfuerzo para poder hacer extensiones en distintos municipios y que le quedaba más cerca por ahí pagar una cuota, pero no tener que trasladarse a otro municipio.
Claro, y alquilar y todo eso.
Y qué nos pasaba, porque Toti ha recorrido muchos municipios de la provincia, por ejemplo, en 2 de mayo, donde estuvimos recorriendo las escuelas CEFAS y donde fuimos al Instituto Saavedra, donde nos contaban los chicos que, por ejemplo, la cuota o la beca del Progresar le permitía pagar el alquiler para seguir estudiando. Y la verdad que es un programa que, como dice Toti, detrás de cada joven hay un sueño, hay una historia, y qué bueno sentirnos nosotros protagonistas en haber contribuido un poquitito en hacer realidad el sueño de muchísimos jóvenes misioneros y en el caso de Toti, muchos jóvenes argentinos.
Seguro que sí. María Rosa, le agradecemos el tiempo que nos ha brindado en esta comunicación telefónica y la dejamos seguir desempeñando su función allí en Buenos Aires.
En realidad le agradezco yo y le agradezco el espacio de poder muchas veces clarificar temas como los que escuchaba. Digo, me parece que lo importante hoy es mirar para adelante, seguir conteniendo a los jóvenes, más allá de lo que le decía, que tienen que cumplir varios requisitos para el progresar, pero que un programa que hoy tiene casi el 50% de los jóvenes en educación superior. Uh-huh. Yo tengo 45 años, viví el 2001 y respeto mucho la educación pública, sobre todo la misionera y la educación superior, ¿no? Para cerrar, hay un caso de una familia del interior, no era, creo que era en San Javier o más al norte de Misiones, donde su mamá me contaba que ella era empleada doméstica y su papá era albañil. Uno de sus hijos estaba en Montoya estudiando arquitectura y su hermano estaba en uno de los talleres que de formación profesional que tenía el ministerio. Nunca se imaginó que iba a tener un hijo profesional. Esas posibilidades tienen que ver con la articulación de las políticas locales, provinciales y nacionales y cómo eso le cambia la vida a un pibe. Muchas gracias. Y vuelvo a saludar a los misioneros con el corazón.
Gracias a usted, María Rosa. Hasta luego. Muchas gracias. Es la directora del Progresar a nivel nacional quien conversaba con nosotros del programa Progresar, que insistimos, tiene 45.000 jóvenes misioneros con ayuda para poder continuar estudiando, de los cuales la mitad, decía María Rosa, y ese es un dato que no teníamos, no me lo habías dicho de esa forma, Rolando, La mitad de los chicos están en la universidad,
sí.
Según, de acuerdo a lo que cuenta María Rosa. Es decir, no solamente que los ha ayudado en muchos casos a continuar o a terminar la escuela secundaria, sino que la mitad de los que están en el Progresar, que va de 18 a 24 años, se están preparando, se están capacitando y un día van a ser profesionales universitarios.
Y que un dato que te agrego a lo que te dice Toti es que casi en ese mismo porcentaje van a ser la primera generación de profesionales de su familia. Es el dato estadístico que tenemos nosotros. Uh-huh. Y con relación al... Me dice Toti, a vos te gusta sacar siempre el tema de los números, pero me parece importante. Estamos hablando de lo que invierte el Estado Nacional en becas para los chicos de 9.700 millones de pesos en la Argentina por año. Más de 800 millones de pesos en becas. Esto es histórico.
Seguro que sí. Llega un mensaje de uno de nuestros oyentes, dice, buenos días. Hizo una pregunta también, Rolando, y seguramente me la vas a saber contestar. ¿Por qué los salarios de nuestros hijos, hablo de los privados, es un trabajador que está en el ámbito privado, son tan bajos, dice, los salarios? Creo que es una burla a los trabajadores privados porque nos reventamos trabajando, ¿no? Y cada vez nos sacan más los salarios y en cambio, las asignaciones universales es lo que plantea que el que cobra una asignación universal cobra más dinero en asignación familiar que lo que cobra un trabajador privado que está aportando, digamos, ¿no? Que cobra asignación familiar.
Sí.
¿Sí? Y bueno, dice también el mensaje, en la continuidad del mensaje, es con todo respeto que pregunto, amigos, piensen un poco, tendría que haber un monto fijo para los salarios, no por categoría o nivel de sueldo. Somos trabajadores y reclamamos algo que les pertenece a nuestros hijos.
Coincido plenamente con el oyente. Yo creo que hay discusiones que hay que empezar a darlas, ¿no? Que tiene que ver con comparar las asignaciones con los salarios están sujetos al nivel de ingreso, pero me parece que debería ser universal en serio. Uh-huh. Tanto desde...
Creo que Scioli en su propuesta lo dijo, ¿no?
Scioli en su propuesta...
Quiere que sea parejito la asignación universal y la asignación familiar.
Y que tiene toda la razón del mundo en poder plantear estas cosas, porque claramente también eso contribuye a también aquel trabajador que con mucho esfuerzo se levanta todos los días temprano, va, le pone el hombro. Entonces me parece que su planteo es totalmente viable y que están incorporadas dentro de las propuestas de lo que lo lleva Daniel Scioli, como también elevar lo que es el piso del impuesto a las ganancias, llevarlo hasta 30.000 pesos. Eso significa que aquel trabajador que hoy está pagando impuesto a las ganancias y que cobre de bolsillo 30.000 pesos, en bruto 37.500 pesos, a partir de la, y si el pueblo misionero y el pueblo argentino lo acompaña, a partir del año que viene, no solo que no va a pagar impuesto a las ganancias del aguinaldo, y tampoco va a pagar impuesto a las ganancias de su sueldo.
Por supuesto.
Así que eso es una medida más que importante, ¿no?
Y en la lectura de todos los mensajes, porque por supuesto hay distintas opiniones en la población, dice Dani de San Pedro, hola, sería mejor que se reactiven empresas que cerraron en este gobierno, dice, en vez de seguir regalando. Considera él que los programas son regalos.
Ahí no coincido, pero bueno, yo creo que sí, como nunca se han reactivado un montón de industrias, hubo una recuperación importante. Escuchaba, por ejemplo, cuando vino Daniel Scioli, que estuvo con nuestro gobernador, con Mauri Clos y con el gobernador electo Hugo Pasalacqua, donde hablaba de lo que generaba el impacto de cada vivienda que se construía, ¿no? No solo resolver la demanda habitacional, sino lo que significaba en la generación de trabajo. Este gobierno, la verdad, que ha trabajado mucho. Yo creo que si bien hay un paso que la Argentina debe dar, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con lo que plantea Daniel Scioli, que es la generación de más puestos de trabajo, porque hoy hay una realidad, es decir, hay muchos de los jóvenes que buscan trabajo y no lo encuentran.
Sí.
Entonces está bueno, Gustavo, que aquel que decidió aprender un oficio, aquel que decidió ir a una escuela técnica, decidió ser mecánico, decidió ser maestro mayor de obra, o aquel que va a la universidad o está haciendo una carrera terciaria, cuando se reciba, pueda trabajar de lo que él ha estudiado, ¿sí? Entonces, me parece importante, y en eso lo que plantea Daniel Scioli, lo que tiene que ver con la Argentina al desarrollo, poder generar trabajo y que los jóvenes de San Pedro, que seguramente hoy tienen necesidades puntuales, tengan la posibilidad de quedarse a trabajar en su municipio y que no tengan que estar migrando a otros lugares.
Y el último de los mensajes, que no dejó el nombre del oyente, pero dice Gustavo, quien vota Macri no tiene memoria del pasado. Así que bueno, ese es el último que llegaba en sus opiniones. Te agradezco la visita, Rolando, a la radio. Estuvimos hablando bastante, incluso con la funcionaria nacional del Progresar. Y seguramente que lo vamos a seguir haciendo en
seguro,
el futuro.
Seguro que, sí. Seguro que sí. Bueno, agradecerte mucho por el tiempo, por el espacio, a todos los chicos de la producción que siempre nos atienden también. Decirles que lo que nosotros venimos a defender son las políticas, ¿sí? Este proyecto político que de alguna manera ha otorgado tantos derechos al pueblo argentino, porque hoy uno nota de que ahora estamos por definir lo que va a ser el destino de la patria dentro de pocos días, ¿no? El domingo 22. Hay un modelo que claramente habla de seguir garantizando estas políticas de inclusión, de dar discusión lo que plantea el vecino, decir yo quiero ganar lo mismo porque soy un trabajador y yo quiero que el salario de mis hijos también pueda cobrar lo mismo que cobra alguien que tiene la asignación universal. Entonces, seguir profundizando esas políticas, otorgar y ampliar derechos, que le llegue al monotributista la asignación, lo de la discusión del impuesto, de elevar el piso al impuesto a las ganancias, el 82% móvil, que también es una es algo que lo planteó Daniel Scioli, que de hoy de la mínima, un abuelito hoy cobra 4.300 pesos, va a llegar casi a 5.000 pesos por mes. Dos abuelos significa un ingreso de 10.000 pesos que van a tener dentro del hogar, que hoy son más de 8.000 pesos, ¿no? Esa discusión
más es allá la de que dos veces al año igual se tiene que seguir actualizando.
Se tiene que actualizar por ley. Ese es el modelo que venimos a defender nosotros, ¿sí? El modelo de inclusión, el modelo que viene en la segunda etapa, que tiene que ver con el desarrollo, lo que planteaba el vecino de San Pedro, con razón también la generación de puestos de trabajo, ¿no? Y después está el otro modelo que le dijo que no a la asignación, que le dijo que no a los créditos Procrear, que le dijo que no a la estatización de Aerolíneas Argentinas, que le dijo que no a la soberanía energética, que tiene que ver con la recuperación de YPF, que claramente representa hoy Mauricio Macri, que se opuso a todo lo que de alguna manera ha logrado este gobierno, a la recuperación de los fondos de la FJP y que lo maneje el Estado, y que hoy hace campaña con lo que él estuvo en contra, de la ley de género, que estuvo en contra del matrimonio igualitario, que estuvo en contra de la posibilidad de esas familias que por ahí tenían el sueño de poder tener un hijo, un bebé, y que los tratamientos son muy caros, y que a la hora de poder definir, ahí estuvo el Estado y estuvo Daniel Scioli garantizando a través de una ley, lo que es la ley de fertilidad, que permite de alguna manera que el Estado se haga cargo para el tratamiento, para que hoy en la provincia de Buenos Aires hayan 900 familias que están felizmente de haber podido tener su hijo, ¿no? Es decir, uno como papá entiende lo importante que significa todo esto. Simplemente cuando uno va a definir o va a elegir que no vote un modelo de actitud, podemos estar enojados por un montón de razones, ¿no? O de modos. Pero el proyecto de fondo tiene que ver con que muchos de los empresarios hoy, misioneros, sus hijos han construido su casa a través del procrear. Que muchos de nuestras gurisadas hoy están en la universidad, que nuestros abuelos están felices porque hoy tienen su jubilación, porque le hemos recuperado vidas y años al sentirlos dignificados, porque esa abuela que estaba triste y enferma hoy llega a fin de mes, se pone su mejor ropa, sale, va a la peluquería, tiene la cobertura del PAMI. Y la verdad que eso me parece importante, seguir profundizando y cambiando las cosas que haya que cambiar. Por eso le pedimos al pueblo misionero que nuevamente nos vuelva a dar una oportunidad y que Daniel Scioli y Carlos Zanidis sean los que tengan la responsabilidad de conducir los destinos, que nosotros estamos también muy pendientes a lo que pasa a nivel nacional desde la provincia, los destinos de la patria. Así que
gracias, gracias, Rolando. Rolando Roa es el responsable del ANSES en la provincia de Misiones, estuvo con nosotros aquí en los estudios de Radio Libertad y de Misiones Online.
Lo escuchás en Radio Libertad. Lo lees en Misiones Online. Número